ser així, sinó perquè realment, ostres, reflexa moltes coses per mi. I ja està, fin del discurs, perquè jo en principi en aquesta casa faig sobretot humor, i avui estic fent un meeting de Fidel Castro. O sigui, això és...
No sé qui li vol dir abuelo cebolleta, Rafa Sanahuja.
No, ja, el proper dia que vinguin per aquí baixaré amb pastes i cafè per signar la pau.
Escolteu, m'ha agradat molt la xerrada d'avui. Tenia molts... Ja ho sabeu, que us passo els temes encara que sigui a les tantes de la nit, però jo els passo. M'ha agradat molt avui aquesta conversa sobre aquest relaxament de mesures que anava seguint tota la línia del programa i que ens hàgim extès sobre tot plegat. No sé si algú més vol dir alguna cosa sobre la qüestió o anem al titular del dia, va.
Jo si em permet, diré una cosa molt ràpida.
Sí, tant.
I és que jo crec que inconscientment hem viscut vivim en un sistema que, un, crec que no ens fa feliços, i dos, crec que tenim uns dirigents que no ens han sabut portar bé. Aleshores, jo crec que tant a generacions joves com a generacions grans, crec que aquest esforç que el Rafa estava dient, aquesta maduresa per obeir les normes, crec que no s'ha, o sigui, era un esforç que no veia resultats. No, era un esforç que no enteníem per què, perquè veiem mesures absurdes i veiem també aquesta situació que no enteníem i no enteníem per què estàvem fent què, i tot contribuïa a una situació general de desconcert i confusió que crec que feia que les nostres decisions no es fessin amb una voluntat pel bé comú i el bé major, perquè tampoc enteníem què estava suposant. No? Aleshores, jo crec que no és una cosa de maduresa i de responsabilitat de cadascú, sinó que crec que si ens haguéssim portat amb sentit i si ens haguéssim guiat gent amb idees i amb pensaments bons, no?, que haguéssim pogut solucionar tot això, jo crec que haguéssim sigut molt més obedients i haguéssim entès molt bé per què estàvem fent tot això.
Ahí estem d'acord. Els dirigents han estat patètics, ja t'ho dic també, directament.
Doncs mira, ara estem d'acord nosaltres.
Estem tots d'acord, ja,
no sé
els quatre.
Si era,
hem entrat,
no sé si era la Joana o l'Anna que aixecava la veu per aquí també.
Jo, l'Anna, que el Víctor va estar, en resum, crec que és que els joves hem estat els grans oblidats d'aquesta pandèmia, perquè no ens han deixat anar a la universitat, ens han deixat fer absolutament res, i la gent gran, els ancians també. Per tant, també penso que és el que deia, no? Tenim una mica el dret de queixar-nos perquè se'ns ha marginat completament de les nostres necessitats i de les nostres voluntats.
Joana?
Em sumo a l'acord general. Sí, crec que heu fet un molt bon resum.
Déu-n'hi-do el carnet de tertulià que ja els hi podem donar a la Joana, al Víctor i a l'Anna, quan surten frases com si tinc temps o seré molt ràpid. Déu-n'hi-do.
A mi no em dones carnet de tertulià? A mi no em toca.
No, tu dono carnet de hater. Va, escolteu una cosa, com sempre acabem amb un titular del dia. Si avui ell era el protagonista, doncs us pregunto per al titular respecte al seu cas. Marcel Vivet, com sabeu, ha estat condemnat a 5 anys de presó per manifestar-se contra Hussa Pol i fer el que es coneix un holi, allò de tirar pintura en l'aire davant dels Mossos d'Esquadra, a part d'una suposada agressió amb el pal d'una bandera cap a un dels Mossos d'Esquadra. Titular, Joana, va.
Segueix la criminalització del jovent.
Víctor.
Doncs el meu titular és: la justícia no és cega, és bòrnia i només mira cap a la dreta.
L'Anna, que riu.
Els polis, ni no tocar, no mirar.
Els polis, eh?
Els policies.
Està bé. Joana, justícia, Víctor Narro. Ui, perdoneu.
Ui, Joan.
Aquell moment de...
Joan, cuidao,
Se'm va la veu.
Tot correcte, tot bé?
Tot correcte. Segueixo viu. Des de casa, però segueixo viu. Vinga. Joan, justícia, Víctor Narro, Anna Hernández, moltíssimes gràcies. Un divendres més per ser amb nosaltres. Una abraçada a tots tres.
Sí. Escolteu, nois, un plaer, eh? Quan vulgueu, un cafetó.
Igualment.
Adéu.
Rafa, gràcies. Nosaltres anem a publicitat. De seguida, els advocats de Digestum Legal a l'estudi de Radio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Les nits de dissabte i diumenge a Ràdio Estel pertanyen al jazz. Viu el cap de setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els intèrprets i els autors que ja coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els dissabtes i diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Well, it came up from Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es i al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Ja ho sabeu que a aquesta hora i cada divendres ens visiten els advocats de Digestum Legal per tractar una qüestió sobre actualitat. Mireu, són molts els infants que han estat assassinats a Espanya dins del que podem considerar violència de gènere des de l'any 2013, any en el que es va començar a comptabilitzar de forma oficial aquestes dades. De fet, és l'article 39 de la Constitució espanyola el que estableix l'obligació dels poders públics d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, en especial la dels menors d'edat, de conformitat, això sí, amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets. En compliment a aquest mandat, el legislador estatal, dins el marc de les seves competències, és clar, ha regulat les institucions juridico-polítiques, juridico-públiques i privades sobre les que s'assenta la protecció al menor. Tot i així, tots coneixem el trist cas de les nenes de Tenerife que han motivat que per part de moltes persones de diferents sectors comencin a utilitzar el nou terme de violència vicària. Per parlar de tot plegat, avui contem a l'estudi de Ràdio Estel amb Verònica Reyes. Ella és advocada del Departament de Dret Penal de Digestum Legal. Verònica, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, molt bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer de tot per saber de què estem parlant quan parlem de violència vicària. Què és aquesta violència vicària?
Pues mira, Joan, antes de contestarte, la verdad es que siempre que vengo y pensamos en qué vamos a hablar, muchas de las veces recordarás que hablo de violencia de género. Y yo creo que hace casi 2 meses que vine, Joan, y hoy no quería hablar de algo relacionado, pero es que la actualidad manda. Es una cuestión que realmente el caso de las niñas de Tenerife evidencia una lacra. Unos hechos son escalofriantes que tristemente vienen relacionados con esta violencia de género, que lo que ha hecho es que de repente en todos los medios, y no solo en los medios, a nivel político, clase social, pues se hable de este término de violencia vicaria. Antes de contestarte a la violencia vicaria, simplemente un poco la introducción. Todo el mundo sabe, has escuchado, entiendo que aquí en Radio Estel también estáis hablando, habéis hablado de esta noticia porque están en todas partes. Sabes que según el auto de la juez titular del juzgado de primera instancia de instrucción de Guimar, que es el que, según ha comentado en la Sexta, Tomás Jimeno, este señor se llevó a sus hijas para darle muerte de una forma planificada y premeditada. El texto es súper escalofriante porque habla de lo que quiere es provocar un inhumano dolor a su expareja. La jueza remarca que lo que quería era la incertidumbre sobre el destino de sus hijas. O sea, este tipo de cuestiones nos llaman soberanamente la atención de hasta dónde llega esta maldad. De hecho, hay una orden internacional de detención, aunque parece que tristemente, pues bueno, aquí seguramente no sé si encontrarán o no al padre, pero parece que él también se ha suicidado y que nunca sabremos al final una explicación más allá de lo que ya parece evidente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el concepto vicario hace referencia a lo que es la sustitución o el reemplazo de un individuo por otro en el ejercicio de una función o en la vivencia de una situación. Es decir, por ejemplo, lo que se conoce como aprendizaje vicario es lo que se aprende a partir de la observación de actos de otras personas y sus consecuencias. Si tenemos en cuenta esta definición, pues podemos decir que violencia vicaria se va a definir como situaciones en que se va a llevar a cabo algún tipo de agresión sobre una persona o en sustitución de otra, que es su verdadero objetivo, es decir, de manera colateral. La violencia vicaria sería una violencia intrafamiliar que incluye pues esas conductas que se realizan de una manera consciente para generar daño a otra persona, que se ejerce de forma secundaria a la principal. No sé si conoces familias con hijos separados, pero te puedo asegurar que en el despacho uno de los mayores problemas que tenemos es lo que se nos, bueno, llegan y realmente pues no quiero que se vaya con el padre, porque no quiero que se vaya con la madre, porque esto es así, y utilizamos a los hijos o se utiliza a los hijos muchas veces cuando no debería ser así. Al final este individuo, Joan, lo que hace pues es ejercer ese maltrato con la fragilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te separas de tu pareja, bueno, pues sabes que sobre ella ya no tienes ningún control, pero sobre tus hijos siempre van a ser tus hijos y siempre van a ser los hijos de tu pareja. Y este es un poco el concepto de la violencia vicaria, lo que hace es ese mecanismo de coacción, no tanto hacia los hijos, aunque el instrumento, y en el caso de las niñas de Tenerife, puedes observar que la violencia es extremísima. Yo no lo pienso y se me pone la piel de gallina, como entiendo te pasará a ti, ¿no, Joan? Es una situación muy, muy, muy triste. Pues tenemos esta idea de que el fin último es hacerle daño a la madre y no a los hijos. Este es un poquito el concepto.
Sí, de fet,
lo que
es un d'aquells casos que com a periodista no acabes de saber com explicar,
Es una cuestión que además no sabe uno cómo referirse a ello, porque digas lo que digas, uh-huh, siempre te vas a quedar corto. Yo cuando escuché las noticias de que habían encontrado a esta niña, imagino que como todos, el estómago del revés y los pelos de punta, como digo siempre, el vello de punta. Uh-huh. Pero bueno, es un poquito este caso pues levanta un poco lo que se ha conocido como violencia. Hasta el propio presidente del gobierno se ha referido a él como violencia vicaria.
No sé si un cas com aquest ya había pasado antes.
Sí, ya había pasado antes en España. Lo que sucede es que este término vicario se empezó a usar a raíz de otro caso, pero no aquí, era un caso que se dio con una italiana, ¿vale? El concepto de vicario lo acuña Sonia Bácaro, que fue una de las primeras personas en utilizar este término, y lo que pasaba es que, bueno, ella se quejaba, analizó el caso de una mujer en el que decía que va a matar a mis hijos allá por 2012, creo recordar, va a matar a mis hijos, y bueno, no se consideró que los niños estaban en peligro, y al final lo que pasó es que en un punto de encuentro, había además medidas de seguridad, porque se había dispuesto como tal, este señor acabó matando a sus hijos. A partir de ese momento, esta psicóloga pues empezó a acuñar este término de vicario, y realmente pues empezó a analizar los indicadores para saber si podía ser o no podía ser. La realidad es que este término que estamos hablando de violencia vicaria ya se utilizó en leyes en nuestro país ya antiguamente, estamos hablando de una ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2007, que en su propio artículo 1 ya refiere pues que esta ley tiene pues por objeto actuar contra la violencia como consecuencia de esa cultura machista o como manifestación de la discriminación, y dice, y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la ley. Es decir, ese concepto ya estaba antes. Pero no nos tenemos que ir muy lejos. Recordarás el caso Bretón. El caso Bretón, uh-huh, fue un caso tremendo. Aquí el veredicto del jurado, así haciendo memoria a la gente que nos está escuchando, fue dos delitos de asesinato, 20 años cada uno, y una serie de consecuencias pues a nivel de prohibiciones de acercamiento a la madre, a una serie de personas. Fue muy grave, pero no es el único. Ha habido el crimen de Manzanares, un hombre que se tiró por la ventana con su bebé porque no quería que lo llevara con su otra pareja, el crimen de Castellón, mató a sus dos niños, o el que se conoció como el parricida, el cartagenero, que mató a su hijo y, como decía su mujer, me mató a mí también. Todos estos casos han tenido mucha repercusión en los medios y realmente estamos ante una situación que genera muchísima alarma por sus circunstancias.
Deixa'm fer-te una pregunta, Verònica, que ja partim de la base i deixeu-me fer explícit abans de fer aquesta pregunta, perquè no deu ser fàcil de contestar, evidentment. La Verònica, evidentment, és advocada, en sap molt de lleis, no és psicòloga, però sí que d'aquests casos n'ha vist, n'hi entén.
Ens veiem molt.
Per tant, exacte.
Sí, lamentablement veiem molts, en tots els àmbits, eh? Homes, sí. Dones, perquè defensem a homes, defensem a dones, vull dir que no, exacte. En aquest sentit,
Però sí que et voldria preguntar, perquè la gent en general, quan veiem casos com aquests, el primer que pensem és què li passa pel cap a algú per fer una cosa com aquesta? I no sé si hi ha resposta.
Pues jo penso que no hi ha resposta. ¿Por qué? Porque, y esto excede de mis competencias, y te voy a dar una pura apreciación personal, que yo no soy madre, pero no entiendo cómo alguien puede tener tanto odio con respecto de una persona para acabar haciendo algo con las personas que se supone que tú sí quieres y que están a tu cargo. No lo puedo entender. Pero en el despacho, como tú bien dices, evidentemente tenemos estas consecuencias. Cogemos la parte jurídica. Una vez que pasan los hechos, siempre digo lo mismo, el derecho va detrás. Y tú hablas con esos padres que su mujer pues no les deja pues ver a los niños. O ves a esas madres que su marido no para de instrumentar. Y no acabas de entender. Pónganse de acuerdo, porque un juez no les va a solventar esto. Pero es que esto ya es un paso más, Juan. Esto ya es un paso más. Es un paso más que si lo supiéramos, si tuviéramos ese clic de esa respuesta de poder decir por qué se hace, evidentemente no yo, todos los medios, del gobierno, los poderes políticos, ya habrían buscado. Si te fijas, no paran de salir leyes, si me da tiempo te comentaré. No para de haber una protección extrema, de intentar proteger las pulseras, medidas, etcétera. Pero aún así no damos con la tecla. ¿Por qué? Porque al final escuchaba una entrevista con respecto de una magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de aquí de Barcelona la semana pasada. Y es que al final, de yo la orden o no la de, si una persona quiere matar a otra, encontrará manera. Entonces, yo no lo sé, quizás deberías preguntárselo a un psicólogo, pero el que encuentre el clic que hay en el cerebro para que un padre haga eso, es evidente que tiene que decirlo ya. Yo, lo que pasa es que yo creo que, Joan, esa respuesta va a ser muy complicada.
El que sí que existeixen, Verónica, són dades sobre quants menors poden estar en risc per tot plegat?
Sí, ahora todo esto se empieza a estudiar y efectivamente sí hay datos. El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género es lo conocido como sistema Biogen de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio Interior, pues evalúa estos indicadores. A grandes rasgos, a 31 de mayo de este año, en España hay 471 menores de riesgo en riesgo identificados, ¿vale? Con respecto de sus padres, hablo, 415 en riesgo medio, 55 en alto y uno está en extremo. Al menos hemos tenido algo en cuenta. Ya tenemos estudios para empezar a hablar de esto, ya ponemos el acento aquí. Los menores son indefensos, están al cargo de padre y madre, que son quienes los tienen que proteger. Por lo tanto, si esos padres y madres no los están protegiendo, hay que tener en cuenta que el Estado está intentándolo. Es así, no sabemos. Me parecen muchos, 475, la verdad.
Avui estem parlant amb Verónica Reyes, advocada del Departament de Dret Penal de Digestum Legal, sobre aquesta violència vicària arran de casos com el de Tenerife, que ha creat, ha sortit a molts mitjans de comunicació i segur que molts n'hem sentit a parlar. Aquesta violència vicària, Verónica, és respecte als pares?
Uf, es una pregunta complicada y me pone una tesitura difícil. Yo te preguntaría si tú, como entiendo que sí, has escuchado el caso que sucedió en, creo que fue San Juan de Espí, hace 3 o 4 días, la semana pasada creo ya.
La semana pasada, sí.
¿Te acuerdas? Ahí, bueno, parece ser que la mujer ha declarado ante el juzgado de instrucción, porque... Bueno, no es un hombre, por tanto declara ante el juzgado de instrucción y dice que lo ha hecho por cuestiones relacionadas con su expareja, que vendría obviamente a tener similitudes con el caso, yo no voy a entrar en comparaciones, pero al final dice que lo ha hecho por hacerle daño al padre. La verdad es que sea el padre o la madre, en sentido puramente sociológico, duele igual que una madre mate a un niño por fastidiar al padre o que lo haga un padre. Lo que pasa es que En este sentido, pues parece que, por ejemplo, las leyes, bueno, ya sabes que hay una ley de violencia de género y sobre eso pues quizás me vas a permitir que no entre tanto, pero realmente yo sí quiero dejar el mensaje que el hecho de que una madre mate a un niño para fastidiar al padre me parece igual de horroroso y creo que hay que proteger a esos menores sea como sea. Es verdad que la lacra social, Joan, pues las noticias, tristemente, he empezado hablando desde que yo estoy aquí, hemos tenido que hablar 3 veces de violencia de género porque cada semana se levanta una viendo noticias de otro fallecimiento. Hace nada unos octogenarios también eran noticia por matar a su mujer a martillazos. Entonces entiendo que aquí hay algo que no estamos haciendo bien o que no acabamos de acertar en la tecla.
Em parlaves de protegir els menors. Hi ha alguna vía per protegir els menors o no?
Sí, bueno, vías para proteger a los menores desde siempre, todas las leyes de protección de la infancia, pues evidentemente cada vez más se pone el acento en los menores, pero ahora recientemente se ha publicado en el BOE, el 5 de junio de 2020, la Ley Orgánica 821 de Protección Integrada a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Esta norma específicamente pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva muy integral. Es una ley que viene a incorporar artículos de la Directiva Europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y pornografía. Y ya en su propia exposición, yo no sé si ha tenido en cuenta estos casos que hemos nombrado, pero entiendo que sí. Y básicamente, pues lo que trata es de intentar poner el acento en la prevención. Esta ley pretende dar una respuesta integral, es decir, en la protección de menores no solo hay juristas, no solo los jueces tienen que estar, porque yo creo que también tiene que haber una labor previa a nivel educativo, a nivel familiar, a educar a las familias. Por tanto, esta ley tiene por objeto pues garantizar todos esos derechos fundamentales de los niños y de los adolescentes frente a esa violencia. El problema es que el concepto de violencia, bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, el maltrato físico, psicológico, emocional, castigos físicos, humillantes, el descuido, el trato negligente, amenazas, injurias y sobre todo a nivel, todas las protecciones a nivel sexual y fomentar sobre todo también el hecho del colegio y todo lo que suponen las nuevas tecnologías, que en alguna ocasión también hemos comentado sobre ello, porque las nuevas tecnologías han supuesto un caso, bueno, una siembra para muchísimos casos que tratamos también en el despacho con respecto al uso de estas nuevas tecnologías, pues para el acoso, el ciberacoso, lo que hemos hablado muchas veces, que no solo acosan a los niños, lamentablemente, como antes, que nos tirábamos, te acordarás, con el boli vi que los granitos de arroz, eso me ha pasado a mí. No lo he hecho yo, clásica. Eso seguro, ¿eh? Sí, el clásico, clásico. Ahora no, ahora cuando sales de allí también tienen un WhatsApp para seguir haciendo daño. Con lo cual, esta ley protege de una forma muy amplia estas cuestiones para con el menor.
Per tant, sí que existeix aquesta llei per protegir al menor, però a qui s'aplica aquesta llei?
Esta ley existe y además no te he dicho que entra en vigor el 25 de junio, después de San Juan, con lo cual es algo que bueno, que va a estar ahí. Bueno, se aplica a todos los menores de edad que se encuentren en territorio español con independencia de su nacionalidad y de la situación administrativa que tenga, y también a los menores de nacionalidad española que estén en el exterior en unos términos, bueno, que aplica el artículo 51 que no vamos a entrar. Esta ley, déjame decirte que supone muchos cambios, es decir, esta ley nos va a afectar, quizá no es la palabra, nos va a hacer que muchos de nosotros, los que nos dedicamos a esto, en cualquiera de las ramas, tengamos que leérnosla y estudiarla con detenimiento, porque va a afectar a muchísimas normativas previas, a muchísimas leyes, ¿vale? Y además también a los poderes públicos. A los poderes públicos también, porque les da un mandato pues para que realmente doten de economía todas esas políticas que incluye la ley. Y que claro, evidentemente, pues si hay que crear centros específicos, si hay que crear formaciones específicas, si hay que crear censos específicos donde se registre todo lo que pasa con los menores, evidentemente va a haber que haber dotación económica para cubrirlo y que esto no solo sea papel, que realmente tenga una virtualidad.
I de fet aquesta llei suposarà canvis en altre tipus de lleis que hi tinguin a veure o no?
Sí, claro que sí, ya te digo que nos vamos a tener que poner las pilas porque supone bastantes cambios. Se modifica pues desde las leyes que rigen el proceso penal, la ley de enjuiciamiento criminal, pues, por ejemplo, que te diría, refleja la jurisprudencia que hasta ahora venía, que bueno, que se va a poder, la víctima pues se va a poder enganchar al proceso en cualquier momento. Antes había, para que nos entendamos, había una fecha límite. Ahora un perjudicado de estas características, en cualquier momento, con unas cuestiones procesales que se tendrán que hacer, pero siempre va a poder estar ahí. O los hechos en los que los menores van a intentar que solo declaren las menores veces posibles, es decir, que solo vayan al juicio cuando se requiera de una manera expresa. A nivel penitenciario, por ejemplo, unos programas específicos para todas aquellas personas que hayan sido condenadas producto de un delito de estas características relacionadas con menores. Los delitos de odio, que también recuerdo que hemos hablado aquí, bueno, pues se incorpora la edad como causa de discriminación. Y una cosa que me parece muy importante, porque hay muchos casos que se han quedado sin denunciar por el hecho de que bueno, había pasado el tiempo, la prescripción. Ahora, con los delitos más graves cometidos contra estos menores de edad, el plazo de prescripción empieza a contar cuando tienes 35 años. Es decir, porque bueno, tú sabes que no soy psicóloga, pero evidentemente hay situaciones que son difíciles de asimilar, y esto lo ha recogido como tal. Hay unos tipos específicos a nivel incluso en el orden social, que hay como una nueva infracción, se introduce una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con personas menores de edad. Me parece algo también bastante a reseñar, el hecho de que, bueno, el tema de los certificados de antecedentes, cuando quieras trabajar en un centro esto ya se hacía, pero realmente le van a poner el énfasis para intentar prevenir con esa función que intenta, o ese objeto que tiene la ley, ese objetivo de prevenir, educar, para no llegar a la edad adulta donde muchas veces nos encontramos ya con los problemas. Pues realmente una de las cosas más importantes, y sé que me ibas a preguntar algo, pero veo que nos queda muy poquito tiempo, y yo creo que va a tener va a traer mucha cola, es el tema de...
Segur que en seguirem parlant.
Es el tema de una reforma con respecto a las órdenes de protección. Hay una reforma, se incorpora... Tú sabes que cuando, bueno, una persona, una mujer denuncia, bueno, si está en una situación de peligro, la policía ya le van a preguntar si hay una... si quiere pedir una orden de protección, una medida de alejamiento, una prohibición de comunicaciones, etcétera. Bueno, pues aquí se incorpora una novedad en la que ahora se da la posibilidad de adaptar en el seno de esta orden de protección medidas civiles, que ya se hacía, pero dice la ley, con las modificaciones, antes decía el juez, podrá hacer suspender las medidas, las comunicaciones con el padre, con el que esté en curso en ese procedimiento. Ahora la ley lo cambia, y ahora ya no dice que el juez podrá, es decir, que tú te pones una denuncia a tu pareja, pide una orden de alejamiento, y ahora el juez, si se dan unos requisitos, deberá acordar la suspensión de las visitas, las comunicaciones o la instancia con respecto del padre. Comprenderás que esto va a generar una situación pues no sé si alarmante o no. Ya te comento que en el despacho llevamos tanto a mujeres como a hombres, y al final nosotros somos abogados y respondemos a los intereses de nuestros clientes. Pero este tema, esta reforma que parece insignificante, yo cuando la leía, quizás de los, obviamente porque es la rama a la que yo me dedico del derecho, el derecho penal, pero realmente cuando yo veía esto decía, bueno, hemos pasado de la opción de que el juez lo haga a que lo debe acordar siempre y cuando los menores, hay una serie de requisitos, obviamente que haya los hechos que estén más o menos fundados o por parte de la denunciante, una serie de medidas, las medidas cautelares pues tienen que proteger una serie de riesgos. Pero además el requisito fundamental es que los niños estén ahí presentes, es decir, que esa violencia que supuestamente denuncia la madre, estén los niños presentes. A mí me da miedo cómo va a aplicarse esto, no sé, esta obligación. Al final lo más importante será que los jueces, yo creo que este mandato que le ha dado el legislador al juez es que, señoría, lo va a tener que justificar muy bien, porque limitar las visitas de un padre por una denuncia de la madre tiene que estar muy fundado, muy justificado y muy razonado. Así que veremos a ver esto va a dónde nos lleva.
No sé si malauradament en seguirem parlant de tot plegat, dic malauradament, perquè continuaran havent casos de violència masclista, o no sé si en continuarem parlant afortunadament, perquè això vol dir que la llei també avança d'alguna manera cap a majors drets, cap a tothom. Verònica Reyes, advocada del Departament de Dret Penal de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per ser un altre matí amb nosaltres.
Gràcies, Joan, m'alegro de veure't. Adéu.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.